Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: es una nube que nos trae la lluvia. No, es más bien aquello cuya venida reclamabais. Un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Ehud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envía el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. Pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la Sura La Inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora es momento de escuchar las aleya 26 de la sura Al-Aqaf.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto. Pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta aleya aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Akof.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención.
Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Mohammad, el sol que permanece. Saludos sean para él y sus descendientes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohammad Osadbali, junto a mi compañera Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este programa especial con motivo del fallecimiento del gran profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, esperando que sea de su agrado e interés.
La pauta dejada por el profeta del Islam y sus dos tesoros eternos, es decir, el Corán y Ahlul Bayt, iluminarán el camino de la nación del Islam en este mundo engañoso. Diariamente, millones de musulmanes en todo el mundo testifican en sus oraciones sobre la misión del profeta y siguen siendo leales a sus nobles ideas. Pero si esta confesión y reafirmación no va de la mano con visión y previsión, la nación del Islam se involucrará en la sedición. Durante siglos se ha mantenido la presencia de un gran hombre entre la humanidad que permanece gracias a las almas sedientas de lluvia. Hoy coincide con el aniversario de la muerte del último profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Él proporciona las altas enseñanzas divinas a la humanidad, y el Islam es la única religión para todas las edades y generaciones. Verdaderamente, Muhammad es como el sol brillante que amanece en la Meca y permanece. Durante los 23 años de su misión, el imán Ali fue el mejor compañero y fiel seguidor del profeta. Sobre aquel día doloroso de su martirio, el primo del Hazrat Muhammad narró: el enviado de Dios falleció cuando su cabeza estaba sobre mi pecho y entre mis brazos. Luego, yo lo purifiqué con la ayuda de los ángeles, pues parecía que toda la casa estaba llorando. Los susurros de los ángeles, mientras subían y bajaban, no pararon hasta el momento en que se encontró en su tumba.
Los profetas divinos que riegan el árbol de la religión por orden de Dios tenían que sembrar la virtud y la pureza en la comunidad. Sus objetivos incluían promover la adoración a Dios, esforzarse por establecer la justicia en la sociedad y alejarla de la ignorancia y el fanatismo. Asimismo, orientar a la gente hacia la perfección. El último de la dinastía de los profetas es el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquel Hazrat de la misericordia y la amabilidad tenía la misión de completar la tarea que los profetas anteriores habían fundado. Su invitación se basaba en las enseñanzas de la revelación. Así, su invitación eterna nunca estuvo dirigida hacia la falsedad, desviación y distorsión. Gracias a los sabios, así como los rayos del sol crean la luz del día, el Hazrat Muhammad desempeñó ese papel en la reavivación del pensamiento de los hombres hacia la creatividad y la dinámica de la sociedad. El último profeta fue foco de atracción de los seres humanos y el origen de su cambio y camino hacia la perfección. La inspiración de las aleyas del Corán es el origen del florecimiento y la inteligencia de los seres humanos. De una comunidad incivilizada, el Hazrat Muhammad hizo crecer una nación sacrificada y amable que promovió los ritos del Islam, los cuales establecieron un cambio general en la educación hasta el punto que, sorprendentemente, los musulmanes alcanzaron dominar ciencias y sabidurías importantes de aquel entonces.
El Sagrado Corán adora al último enviado de Dios y en las diferentes aleyas y coyunturas lo menciona. En las aleyas divinas se considera el obedecimiento al profeta como obediencia al Señor. En la aleya 56 de la sura, la coalición dice: Alá y sus ángeles bendicen al profeta. Creyentes, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Según el Corán, Muhammad, el último enviado de Dios, siempre está observando a su nación y con sus enseñanzas invita a la gente a una vida pura y digna. Por ello, el Hazrat Muhammad siempre está vivo. El muezzin en el Azam, llamando a la gente para que realice la oración en la mezquita, dice lo siguiente en voz alta: En la oración cotidiana de los fieles, en la lucha de los inocentes hacia la justicia y la resistencia de los musulmanes ante la tiranía y la crueldad, Muhammad está vivo y es la causa de que esté encendida la llama de su escuela y mensaje. El gran profeta del Islam es el mejor personaje de la historia. La orientación de los humanos hacia la felicidad y la prosperidad fue el deber más puro que Dios dio a un hombre elevado. Y aquel Hazrat lo hizo buenamente. El Hazrat Muhammad, con sus enseñanzas constructivas, iluminó el universo. De hecho, los intelectuales y los sabios se dan cuenta que no son capaces de contribuir como lo hizo este gran hombre, un guía sin igual hacia la felicidad.
La ética, la transparencia, su interés por el estado de las personas, su amor por el pobre y débil y su vida exenta de egoísmo y ambición caracterizaron al profeta que era querido por todos. Llevaba ropa sencilla y comía comida sencilla. Otras de las virtudes del profeta fueron su buena actitud hacia las críticas y su falta de errores. Todo eso indica su atención y aceptación al principio de la libertad y conocimiento. Mahatma Gandhi, en el nuevo libro de la India sobre el carácter de Hazrat Muhammad, dice: Es interesante saber que la única persona que se encuentra en el corazón de todos es Muhammad. Estoy convencido de que no era la espada que en esos días entregó una gran cantidad de gente al Islam. El querido profeta del Islam es un sol de orientación que ilumina eternamente el camino de la felicidad. Tras siglos de su fallecimiento, aún se puede sentir en todo el mundo la fragancia de su amor. en esos días en los que el hombre vivía en el sueño de la ignorancia y la fealdad, Muhammad fue la voz del despertar y salvación de la humillación e inferioridad a favor de los extraviados, convirtiéndose en el rayo de la luz que iluminó el universo. Estimados oyentes, gracias a todos por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Al Islam.
Me llamo Muhammad Amin. Nací en Dublín. Mi padre se fue al poco tiempo de nacer yo y nunca le volví a ver. Mi madre no era practicante. Ella no descartaba que hubiera algo, pero nunca expresó nada que pudiera tener una naturaleza religiosa. Fui al instituto en Dublín y luego estudié diseño gráfico en la Universidad de Athlone, una ciudad ubicada en el centro de Irlanda y que es conocida por ser el corazón de Irlanda. Cuando volví a Dublín, quise ampliar miras y viajé a Edimburgo, aprovechando que un amigo mío era de allí. Tenía unos 21 años. Yo diría que en Irlanda se respira un ambiente religioso, un tanto indeciso desde hace tiempo. La iglesia se contempla más como una institución y el catolicismo como una tradición. Y esto se debe sobre todo a la forma en la que se ha fusionado la iglesia con el Estado en los últimos 20 años. Por eso ha perdido una parte de su credibilidad. Yo crecí con una concepción poco religiosa, que estaba más ligada al arte, a la escritura y cosas así. Así que nunca me vi a mí mismo como una persona espiritual. Pero me gustan las palabras y el significado que hay detrás de las palabras. Crecí con una actitud más bien cínica con respecto a la política, a los temas de actualidad y todo eso. Desconocía el Islam, aunque había un par de grupos islamistas en Dublín. Cuando era pequeño vivía apartado de todo eso y lo desconocí durante toda mi infancia. La primera experiencia que tuve con el Islam fue el 11 de septiembre. Aquel día yo estaba trabajando en la escuela, en una escuela primaria. Entré allí y la gente me preguntó si había visto lo que había pasado. Llevamos a todos los niños a un aula en la que había una pantalla de televisión para mostrarles lo que estaba ocurriendo. Pronto entendí que tenía que seguir viéndolo porque de aquello iba a surgir algo. Y noté que había controversia con la OTAN y los atentados que hubo en Serbia. Así que cuando empezó la invasión de Irak, las cosas parecían, de algún modo, proféticas, reveladoras. Leí el libro de las revelaciones y libros parecidos, y todo eran discursos sobre la guerra, simbología, retórica religiosa, algo que había practicado. Yo quería encontrar la solución a eso y no vi que hubiera ningún tipo de respuesta desde la comunidad cristiana. Los actos que se veían eran despectivos. Aquello no era retórica cristiana, pero había mucho interés detrás. Sentía que a lo mejor debíamos decir algo. Estaba en un momento en el que la retórica bíblica y los libros bíblicos estaban influenciando mis poemas. Y yo estaba con la comunidad cristiana, pero todavía no me había confirmado. Estaba pensando en bautizarme para así poder decir que era cristiano, pero había algo dentro de mí que me hacía preguntarme, ¿puedes decir que puedes creer en eso? ¿Puedes decir que tu Dios es solo uno? Pero tampoco sentía ningún tipo de presión a la hora de tomar mi decisión, de seguir adelante y confirmarme. Así que no lo hice, y luego me di cuenta del tema de la invasión de Irak y de que las cosas se pusieron cada vez peor. Cuando empezaron los ataques a Afganistán, volví a leer cosas como «Los pobres en espíritu» y ese tipo de citas, y pensé, bueno, el país más rico del mundo está bombardeando al más pobre. Y en la historia hay un hombre que viajó a Oriente Medio, subido en un burro. Bueno, pensé, parece que alguien no ha entendido la ironía que hay aquí. Hay algo que falla. En términos de lo que es la fe y las creencias en las que yo creía, todo aquello se estaba mezclando con todo lo que estaba ocurriendo. Así que estaba empezando a descubrir todo esto. Y fue entonces cuando empecé a tomar contacto con el mundo islámico en este sentido. Entonces todo giraba en torno a lo que los musulmanes estaban haciendo fuera. Lo que empezó a convertirse en un problema islámico a nivel global. Aquello quizás se centraba más en las situaciones sociales y lo que estaba sucediendo en América. Aquello no tenía mucho sentido, no encajaba. Todo lo que aparentemente era sensacionalismo simplemente era eso. Había un control en todo aquello, así que empecé a preguntarme muchas cosas. Si me bautizo y me convierto en cristiano, ¿entonces tengo que rechazar a Mahoma? Y si me convierto en musulmán, ¿cuál sería mi postura con respecto a los temas cristianos? Empecé a escuchar un eco en mi cabeza y en mi corazón que me decía, eres musulmán. Esta canción la escribí antes de recitar la Shahada. Por aquel entonces yo formaba parte de una comunidad cristiana y estaba pensando en bautizarme. Pero entonces empecé a considerar el Islam y me vi atrapado entre ambas opciones. La canción se titula Miles de preguntas. Si todo empezó sin poder verlo, nada, nadie, ¿quién pudo hacerlo? Somos uno, todos o ninguno. Vino la energía en el momento oportuno. Dudas mentales, ¿y qué pasa ahora? El momento vendrá cuando llegue la hora. ¿Estamos todos en la misma visión? ¿Cuál es nuestro rol en esta misión? ¿Quiero apoyarlo o derribarlo? ¿O también puede que acabarlo? ¿Y qué será de mí? Quiero creer. Quiero que el que dicta aprenda que herer. Quiero la enmienda de mi contienda, dejarlo todo a un lado tras haberme rebelado, dejar apartados a los endemoniados, Babilonia temblado, su historia ya es pasado. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor, miles de preguntas. preguntas le voy a recitar. ¿Creeré en Dios o quizá en Alá? Puede que en Buda o tal vez en Jehová. El Corán, la Biblia, el vudú, el bisú o el Krishna, el mantra, el tantra o el chakra. ¿Llegaré a ser un creyente de verdad? ¿Podré formar parte de esta realidad? Quiero mis creencias, son mis riquezas. ¿Creo en Dios o en la madre naturaleza? Miles de preguntas para el Creador. Llévame con él y que sea mi valedor. Quiero mis creencias, son mis riquezas. ¿Creo en Dios o en la madre naturaleza? Al estudiar diseño gráfico, te fijas en el significado que hay detrás de los símbolos y lees sobre la estética a un nivel idealista. Y más allá de lo político y lo social, ahí está Dios. No diré la religión. La religión podría ser la materialización política de todo eso. De algún modo, ese fue mi despertar a título individual. Pero todavía no formaba parte de ningún grupo de gente que estuvieran de acuerdo y a un mismo nivel que yo. Primero decidimos que creemos en Dios. Eso es lo que hace que la puerta se abra. Y después estás dentro de una habitación, pero sientes que estás solo. Pero ahí estás, en la habitación. Por eso yo buscaba a un grupo de gente que hubiera abierto esa puerta y estuviera dentro de esa misma habitación. Así que, de algún modo, esa fue mi primera incursión en la religión. Empecé a exponerme a algunos aspectos del mundo islámico, pero desde un punto de vista literario. Estaba leyendo mucho sobre eso y sobre temas de actualidad. Todo eso me hizo plantearme muchas cosas que todavía no me había planteado. No sé, a lo mejor podía convertirme en musulmán, ¿no? Y eso fue un pensamiento que salió de repente y me hizo pensar en el Islam en Inglaterra y reflexionar sobre lo que supondría ser musulmán en Inglaterra. Reflexioné mucho sobre el tema de la identidad étnica, pero me decía a mí mismo, eres musulmán. Unos meses más tarde, iba andando al supermercado y conocí a un hombre que vendía paneles de caligrafía en una tienda. Era un hombre muy agradable y empezamos a hablar de caligrafía y cosas así. Después llegaron su mujer y su hijo y me gustaron sobre todo las formas porque era muy amable. Y a la vez era una persona muy activa y muy alegre. Básicamente, me dijo, si quieres, ven a conocer a la gente de mi comunidad. Era un grupo muy pequeño, de unas 10 personas o algo así. Y estuve quedando con ellos durante 3 o 4 meses. Y todo fue muy bien. Todavía no había recitado la Shahada, pero empecé a rezar con ellos y a probar sus costumbres. Ya se acercaba el año nuevo, el 2006, y aquellos meses fueron una época difícil, porque fue justo después de que ocurrieran los atentados de Londres, y aquello trajo consigo muchas preguntas y causó un gran impacto. Y bueno, lo que ocurrió fue que este hombre se acercó un día y me dijo, bueno, llevas con nosotros 3 meses. ¿Cuándo vas a recitar la Shahada? Y yo le decía, ah, sí, bueno, ya veremos. En realidad, solo me faltaba dar el último paso. Un paso que yo quería dar desde hacía tiempo. Pero ahora que lo tenía justo ahí delante, se había convertido en una especie de reto. Pero todo fue muy bien. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué dudas tienes? Y bueno, en la vida hay que saber vivir con el miedo y la esperanza. Y te das cuenta de que la esperanza es la que acecha al miedo. Todo eso empezó a venir a mí. Y empecé a pensar, ¿por qué no? Fue así como ocurrió. Ya no me preguntaba por qué, sino por qué no. Lo que también me pareció convincente fue que detrás de todo eso había un aprendizaje que podría seguir. Se trataba de seguir adelante y ver qué ocurría. Así que finalmente recité la Sajada en Año Nuevo.
Me llamo Hafida. Tengo 25 años, aunque pronto cumpliré 26. Y estoy casada con Muhammad Amin. En diciembre hará 2 años que nos casamos. Empezamos a vivir juntos muy rápidamente. Está siendo un reto, porque yo siempre he estado acostumbrada a vivir con más gente. Y Muhammad casi siempre ha vivido solo. Yo me crié en una familia con mis hermanos y mis hermanas y tenía que luchar para conseguir cualquier cosa. Esas son las cosas que ocurren en las familias. Pero antes de que nos conociéramos, él vivía solo. Y, bueno, es divertido ver cómo se acostumbra a todo eso. Pero él siempre intenta ayudar y siempre se ensucia las manos. Y, bueno, es una diversión sana.
Al principio, con mi esposa, cuando nos conocimos, no sé si ella lo reconocerá, pero básicamente fui a una tienda y la vi allí, yendo de un lado para otro, cogiendo varias cosas. Aunque lo que me llamó la atención fue que ella iba con el pañuelo en la cabeza. Y no sé, había algo en su forma de andar que empezó a intrigarme. Lo que ocurrió fue que ella iba siempre a comprar con su compañera de piso y yo me quedaba en la cola observando. Por dentro me decía a mí mismo, dile algo, dile algo. Dile algo, dile algo. Pero ellas hablaban entre ellas y tampoco quería entrometerme en la conversación. Su compañera era más habladora, así que no sentía que pudiera captar su atención. Nunca pasaba de decirle adiós. Y eso era todo. Cuando volví a casa, le dije a mi compañero de piso, ¿sabes cuando te sientes que deberías haber dicho algo, pero no lo has hecho? ¿Y quieres que se te presente otra oportunidad? Por suerte, eso fue lo que ocurrió. Porque unos meses después, dio la casualidad de que su compañera de piso estaba dando una charla. Y Hafida asistió a la charla. Ella no era musulmana todavía, pero estaba ya en contacto con la comunidad. Ella asistió a esta charla y llevaba puesto el pañuelo de nuevo. Entonces, recuerdo que empecé a hablar, pero sin pararme a pensar lo que iba a decir. Y le dije, ¿te acuerdas de mí? Así fue.
Me dijo, ¿no nos conocemos ya? Y yo empecé a pensar, oh Dios mío, ¿dónde le habré visto? ¿Cuándo hablé con él? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Quién es este chico? Fue muy extraño. Y luego me dijo, del supermercado. Y yo le dije, ah, del supermercado, sí, ya me acuerdo.
Ella me dijo algo en plan, sí, sí, claro. Y mi siguiente pregunta fue, ¿tú no eras musulmana? Y me contestó, no lo soy. Fue una conversación incómoda. Y metí mucho la pata. Aquello se pareció más a un interrogatorio o una rueda de prensa.
Él llevaba su cámara y tenía un buen ojo para hacer fotos. Y bueno, le pregunté si podía ser el fotógrafo de las presentaciones que estaba haciendo con mis compañeros.
No lo dudé un momento. Y acepté aquello. Y nuestra presencia en la comunidad empezó a aumentar a raíz de aquello. Básicamente empezamos a hablar mucho. Y yo sabía que tendríamos que casarnos o dejar de hablar. Y la conversación que tuvimos fue sobre eso. Le dije, quiero casarme. ¿Tú quieres casarte? Fue algo así. Luego ella recitó la Shahada en el tiempo que estuvimos hablando y demás. Y fue divertido, porque cuando recitó la Shahada, algunas mujeres de la comunidad le dijeron, pensábamos que ya eras musulmana. Porque, claro, ella llevaba el pañuelo en la cabeza y hacía el Ramadán antes de recitar la Shahada. Así que alguna gente se sorprendió cuando lo hizo. Y bueno, confirmamos que queríamos casarnos. Hicimos los preparativos necesarios. Y poco después nos casamos. Solo pasaron unos meses. Ya han pasado 17 meses desde entonces. Ahora mismo soy diseñador gráfico, autónomo, y estoy especializado en encargos para el mundo editorial. También hago trabajos de pintura en spray. Hago trabajos generales de diseño. Antes estuve trabajando para una empresa de diseño gráfico durante un año. Pero me di cuenta de que no podía aportar mis ideas ni mis diseños. Así que decidí hacerme autónomo porque, además, ese estilo de vida encajaba mejor con mi situación actual, ahora que ya era musulmán. Por ejemplo, antes tenía que ir a trabajar a una hora concreta. Otra ventaja de ser autónomo es que puedo elegir a mis clientes. En la empresa en la que trabajaba, había muchos trabajos que eran para casinos, pubs o restaurantes de comida rápida. Y esa era una industria que a mí no me interesaba demasiado. Tampoco quería dedicarme a eso para sacar un dinero extra. Eso iba en contra de mis principios. Así que he ido consiguiendo nuevos encargos en este tiempo, haciendo todo eso, y he estado intentando encontrar un equilibrio entre el aprendizaje y la práctica. Mi hijo ya está creciendo y a veces viene a rezar conmigo. Yo nunca lo he provocado. Simplemente he ido dejando que surja como algo natural, hablando. Y solo tiene un año y medio. Mi mujer sigue aprendiendo más cosas del Corán. Se ha apuntado a árabe. Yo siempre he querido aprender árabe. Lo hice en el pasado, cuando iba a clase. Me fijaba mucho en los textos y siempre quise apuntarme a árabe. Siempre me ha gustado la etimología y profundizar en el significado de las palabras del Corán. Siempre me gustó estudiar el origen de las palabras inglesas, pero me resulta mucho más fascinante estudiar el origen de las palabras árabes. Y luego está la rutina de los rezos, que es fundamental para estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor. Me gusta el hecho de que el rezo ya esté fijado con antelación. No es algo que hagas cuando te apetezca. Es algo que hay que hacer en un momento concreto. Y eso era algo que para mí era muy diferente a la concepción que tenía del rezo cuando yo estaba con los cristianos. Eso de rezar y pedir cosas. Rezar cuando sientes la necesidad de hacerlo. Rezar a la hora de rezar era una cosa muy diferente. Y para mí es una forma de estar al tanto de lo que ocurre en mi entorno.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.